Hoy en nuestro último programa de Lengua y Cultura Italiana vamos a acabar la serie que nos ha venido acompañando a lo largo de todo el curso sobre ópera italiana, literatura e historia. Como es habitual, durante todos estos programas nos acompaña Conchita Turina, catedrática de italiano aplicado al canto de la Escuela Superior de Canto, a la que damos, como siempre, la bienvenida y las gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días.
Y nos acompaña la profesora de nuestra universidad, profesora titular de Filología Italiana, María Teresa Navarro. Buenos días también.
Buenos días.
¿A qué vamos a dedicar este último programa de hoy, este último programa que va a cerrar, además, también lo que son las emisiones de radio del curso de acceso?
Pues lo vamos a dedicar a Pietro Mascagni y a Giacomo Puccini y a la relación que tuvieron con la escapigliatura y el verismo.
¿Qué es lo que estamos escuchando?
Hemos escuchado el coro de Pascua de Caballería Rusticana de Pietro Mascagni, que se titula Inneggiamo il Signore.
Vamos a comenzar por saber cuál es la situación histórica en Italia después de la unificación.
Pues en principio, en realidad, se puede hablar de decepción después de la tan ansiada unificación, dado que los problemas que tuvo que afrontar el nuevo Estado unitario fueron complicados. Fue un camino, en realidad, lleno de dificultades, no solo políticas, sino también sociales y económicas, con problemas para resolver como el equilibrio de la balanza de pagos, el bandidismo, la marcada diferencia entre norte y sur, la integración en el sistema democrático de las grandes masas ajenas al proceso de Risorgimento, el proceso de industrialización y los grandes movimientos migratorios, etcétera, etcétera.
¿Y qué corrientes literarias se manifiestan en Italia después de la unificación y además coincidiendo con el cambio de siglo?
La pérdida de la línea unitaria del romanticismo conduce a soluciones literarias distintas y a movimientos que van desde la escapigliatura al verismo. Este movimiento influye en los melodramas de Leoncavallo, de Mascagni y de Puccini. Luego, el decadentismo y el crepuscularismo finiseculares guardarán relación con óperas como Adriana Lecouvreur, de Chilea, Andrea Chenier, de Giordano o incluso Tosca, de Puccini.
¿Los cambios sociales tienen algo que ver en la evolución del teatro musical?
Los cambios afectaron al teatro musical, naturalmente, de la Nueva Italia. Al desaparecer los pequeños propietarios agrícolas, falló el público que llenaba los teatros de provincia. El nuevo público lo forman ahora las nuevas clases sociales en alza, es decir, hombres de negocios, industriales, burócratas y políticos que aspiran a un reconocimiento social adecuado.
Pero además de esto, ¿se dan también hechos concretos que favorezcan los cambios que se producen en el teatro lírico italiano?
Sí, dos fenómenos influyen en el cambio radical que se produce en el teatro de ópera a finales del XIX. Uno de tipo cultural, unido al aumento de los conciertos sinfónicos y de cámara, que apasionan a los intelectuales, y otro de tipo comercial, que es la expansión de las casas editoriales. Los editores habían ido sustituyendo a los empresarios en la gestión de los teatros, pero hacia 1890 editoriales como Ricordi y Sonzogno dominan en Italia todas las actividades musicales y económicas de la profesión. Financian nuevas óperas y por interés económico favorecen la reducción drástica de la nueva producción en favor de la reposición de óperas de repertorio.
¿Qué papel juega Ricordi en el mundo de la ópera italiana?
Pues Ricordi ejerce una primacía total. Abre sucursales en Europa y Norteamérica, con lo que modifica un hábito secular. Es decir, aumenta en las temporadas italianas el número de óperas extranjeras. Funda además revistas como la Gazzetta Musicale, dando así oportunidad a que la crítica se manifieste, y es fiel al planteamiento tradicional del espectáculo musical. La editorial Sonzogno, su rival, está apoyada desde posiciones políticas socialistas y radicales. Se muestra más abierta a las nuevas tendencias culturales y convoca concursos, creando así la oportunidad para que jóvenes músicos y compositores se den a conocer.
Precisamente hablando de oportunidades, ¿cómo se dio a conocer Pietro Mascagni?
En 1888, Sonzogno convoca un concurso para jóvenes compositores que deben escribir una ópera de un acto. En 1890, la ópera Caballería Rusticana de Mascagni gana el concurso. Su gran éxito en el Costanzi de Roma renovó la gloria de la tradición operística italiana, entonces en crisis, y abrió el camino a nuevos compositores italianos. Escuchamos, precisamente de Caballería Rusticana, Voi lo sapete, o mamma, cantado por Santuzza.
Thank you.
¿Cuál era la formación musical de Pietro Mascagni?
Pietro Mascagni, que nació en Livorno en 1863 y murió en Roma en 1945, se había formado musicalmente en Milán. Había sido compañero de estudios de Puccini. Habían compartido un clima artístico musical cargado de tendencias reformadoras que estaban propuestas por la Scapigliatura, movimiento contestatario y provocador. Y habían asistido a los frecuentes conciertos sinfónicos y a los montajes de óperas de Wagner.
Se ha hecho ya referencia a la Scapigliatura, pero ¿cómo y cuándo surge este movimiento literario y artístico?
Surge en Milán y se propaga por toda Italia en la segunda mitad del siglo XIX, inspirado en la obra de Henry Murger, Chant de la vie de Bohème. La Scapigliatura rompe con la tradición burguesa, desprecia sus reglas convencionales, se autoexcluye de la sociedad y eleva a rango de mito al poeta maldito, a la vez que se rebela contra el romanticismo italiano y la cultura nacida del Risorgimento. En sus obras se concede importancia a la psicología humana y a la enfermedad. Formaron parte del movimiento músicos como Arrigo Boito, Alfredo Catalani o Amilcare Ponchielli.
Y volviendo a Mascagni, ¿cómo y por qué se inspira en el relato de Verga?
Mascagni, aconsejado por Puccini, elige la versión teatral del relato de Verga, inspirada en la novela, es decir, en el relato, Caballería Rusticana, que forma parte de la colección Vita dei Campi, que se había publicado en 1880. Pero la versión teatral se había estrenado en el Teatro Carignano de Torino en 1884. Se trata de una dramática historia de celos entre Alfio y Turiddu por el amor de Lola, que termina con la muerte de Turiddu a manos de Alfio. Esta elección era la respuesta a la nueva sensibilidad verista, y el tema, una crónica descarnada en un ambiente pobre y humilde, abría nuevas expectativas en el mundo de la ópera. Targioni Tozzetti elaboró el libreto manteniendo con Mascagni la esencia de la poética verista. Por ejemplo, la presión del ambiente sobre la psicología individual que hace que en la Sicilia rural ningún personaje pueda actuar libremente. Por voluntad de Mascagni, Targioni Tozzetti se mantuvo fiel a la acción escueta y dura diseñada por Verga, añadiéndole solo algún fragmento lírico propio del género, como por ejemplo los coros, como el que hemos escuchado al principio, el canto de la iglesia, el folclore, que dan a la ópera un color local. Ahora vamos a oír la siciliana del primer acto, cantada por Turiddu.
Se ha dicho varias veces la poesía verista, pero ¿se podría ilustrar brevemente qué es el verismo?
Sí, el verismo, movimiento literario y artístico de inspiración naturalista y positivista, aunque se aleja del naturalismo en el tratamiento de los temas. Se desarrolla entre 1875 y 1895. Predica la necesidad de reproducir objetivamente la realidad para la que aplica formalmente el método de la verdad, de ahí el nombre verismo, y sigue la teoría de la impersonalidad de la obra de arte formulada por el mismo Verga. Los escritores veristas, Capuana, Serao, de Roberto, Di Giacomo, de Ledda, de Amicis, toman como referente el microcosmos regional, al que se sentían íntimamente unidos, por ser la realidad más próxima la que mejor se conoce. Objeto de su atención son la gente humilde y su lucha por la supervivencia, y se sirve del dialecto como medio de expresión, para que los personajes hablen con sus propias palabras, porque, como dice Verga, no puedo hacer que mis pescadores sicilianos hablen en toscano puro sin que suene ridículo.
¿El gran éxito de Caballería tiene alguna consecuencia en lo que es luego la evolución de la ópera?
Sí, sí lo tiene. De hecho, el triunfo de Caballería abre la última gran temporada popular y creativa de la ópera italiana, que se cierra precisamente con la muerte de Giacomo Puccini y que guarda relación con la llamada Giovane Scuola. Etiqueta que no se refiere a un movimiento con estilo homogéneo, sino que tiene un nexo de unión: volver a recuperar y renovar la creación en el melodrama italiano. Característica común es que el tipo de libreto condiciona el lenguaje musical. Por eso se incluyen óperas veristas puras, como Pagliacci, de Leoncavallo, y óperas con planteamientos estéticos más complejos, por los momentos de lirismo sentimental y los ambientes que recrean, como Adriana Lecouvreur y La Arlesiana de Chilea, Andrea Chiné de Giordano o I Quattro Rustichi de Franco Alfano. Oímos a continuación de Adriana Lecouvreur de Francesco Chilea, Io son l'umile ancella.
Además de Mascagni y Chilea, ¿qué otros músicos de la Giovane Scuola vais a citar?
Pues uno de los más conocidos compositores de la Giovane Scuola es Giacomo Puccini, que nace en Lucca en 1858 y muere en Bruselas en 1924. De familia de músicos, en 1880 se traslada a Milán, donde participa de todos los fermentos innovadores que bullían en la ciudad, como el sinfonismo y el wagnerismo. Participa en 1884 en el primer concurso Sonzogno, con la ópera Le Villi, sobre el libreto de Ferdinando Fontana. Y aunque no gana, su técnica compositiva poco común llama la atención de Ricordi y del libretista y compositor Boito, que la incluyen en las programaciones con un éxito inmediato, porque conecta con el romanticismo alemán y los recursos sinfónicos son ya excepcionales.
Y a partir de ahí, ¿cómo se desarrolla la carrera operística de Puccini?
Después del concurso, el editor Ricordi le encarga una ópera, y en 1889 se estrena Edgar, en la Scala de Milán, con escasos resultados. Empieza la laboriosa composición de Manon Lescaut, que resulta una obra paradigmática para conocer el carácter de Puccini y de la técnica compositiva utilizada para la elaboración de los libretos que necesitaba. Libretos que elaboraba partiendo siempre primero de la idea musical. Para este libreto recurrió sucesivamente a Marco Praga, a Oliva, a Luigi Illica, a Giuseppe Giacosa, a Giulio Ricordi, y lo intentó también él mismo. Su estilo personal se va definiendo cada vez más. La orquesta se adapta a la acción y utiliza un leitmotiv para cada personaje.
¿Cuándo y dónde se estrena una de sus óperas más conocidas, más representativas, La Bohème?
La Bohème se estrena en 1896 en el Teatro Regio de Turín. El libreto está inspirado en la adaptación teatral de Chant de la vie de Bohème, a la que ya se ha hecho referencia, y fue elaborado por Luigi Illica por lo que respecta a la organización escénico-dramática y por Giuseppe Giacosa, que se encargó de la versificación. Trata el aspecto sentimental de los planteamientos veristas, un canto a la solidaridad y a la juventud, personajes anclados al mundo contemporáneo que se mueven en ambientes cotidianos. En realidad, es el reflejo de la Milán de la escapillatura, de los estudiantes y de la disipación sentimental. Formalmente, el lenguaje de Puccini es experimental y llega a cotas muy altas en la relación texto-música. Pasa de grandes cantábiles a una declamación rápida y clarísima, a través de un tejido orquestal riquísimo que va uniendo una escena con otra con una naturalidad y espontaneidad insólitas. Escuchamos el final del tercer acto de Bohème cuando Rodolfo y Mimi se despiden.
Reserva el público a su ópera, a la Bohème.
El enorme éxito de la Bohème ratifica las expectativas que Ricordi había puesto en Puccini, que empieza a trabajar en Tosca, obra basada en la homónima obra teatral de Victorien Sardou, y en colaboración con Giacosa e Illica elaboran una ópera que no conserva la sencillez de la Bohème. Se trata de un drama de tema político revolucionario, cargado de pasiones y ya con efectos de Grand Opéra, pero que sigue siendo fiel a los principios veristas. Se estrena en el Teatro Costanzi de Roma en 1900. De Tosca oímos el fragmento Visi d'arte, visi d'amore.
¿Qué otras óperas de Puccini habría que recordar ahora?
En 1904 estrena Madame Butterfly en La Scala, basada en la obra teatral de David Velasco, que será la última colaboración entre Giacosa, Illica y Puccini, donde crean el personaje femenino más complejo de todos los que habían ideado. La quinceañera que va abandonando poco a poco su figura infantil para afrontar con auténtico heroísmo la muerte, rodeada por una serie de personajes secundarios que resaltan su protagonismo. A partir de aquí se produce un cambio en el proceso creativo de Puccini. Son años en los que afronta graves problemas familiares y siente la necesidad de buscar un nuevo lenguaje expresivo, por lo que busca argumentos de gran valor literario. Intenta conseguir textos de Verga, de Matilde Serao y de Gabriele D'Annunzio, pero todos son intentos fallidos. Elige otra vez un drama americano de Velasco y en 1910 estrena en Nueva York La fanciulla del West, bajo la dirección de Arturo Toscanini. Allí estrena en 1918 el tríptico, tres óperas de un acto cada una, Il Tabarro, Suor Angelica y Giannis Chicchi, donde muestra maestría en la orquestación y eficacia en el gesto escénico.
¿Y qué se puede decir sobre su última ópera, Turandot?
En 1920, Puccini escoge como argumento de su nueva ópera la fábula de Carlo Gozzi, Turandot, que adaptan a libreto Giuseppe Adami y Renato Simoni, con el proyecto de abordar dos diferentes niveles dramatúrgicos, uno elevado, el de los personajes de Calaf, Turandot, Liu, y otro cómico, los de Pim, Pam y Pong. La obra en la que trabaja hasta su muerte en 1924 queda inconclusa, pero la terminará posteriormente Franco Alfano y se estrenará en La Scala en 1926 bajo la dirección de Arturo Toscanini. Para terminar este programa y antes de oír el final del primer acto de Madame Butterfly, es decir, el dúo de amor de Cho-Cho-San y Pinkerton, hay que recordar que las óperas de Puccini se encuentran entre las que más se interpretan en todos los teatros del mundo, por lo que la necesidad que sentía él de comunicar con el público podemos decir que se ha visto cumplida con creces.
Aquí acabamos esta serie que hemos venido desarrollando a lo largo de todo el curso, en el que han pasado pues prácticamente los más grandes autores de la ópera italiana. Es así, ¿verdad?
Así es. Y antes de terminar, precisamente yo quisiera dar las gracias a la profesora Conchita Turina, catedrática de italiano aplicada al canto de la Escuela Superior de Canto de Madrid, por su extraordinaria colaboración, porque realmente sin su colaboración pues no hubiéramos podido llevar a cabo esta serie, que creo que ha sido una serie explicada en su relación con la historia y con la literatura de Italia, y pues explicada de una manera rigurosa, científicamente rigurosa, y creo que además de forma animada, que espero que haya sido del agrado de todos nuestros alumnos y de todos los que nos escuchan. Así que quiero repetirlo otra vez. Gracias, Conchita.
Nada. Pues yo quiero dar las gracias a las dos y aquí nos debemos despedir. Despedimos aquí y vamos a despedirlo además, pues como se merece. Vamos a despedir el curso de acceso en este curso académico 2007-2008 y lo vamos a hacer con ópera. Muchísimas gracias por habernos acompañado con estos programas y a todos los que nos han escuchado. Muchas gracias y hasta el próximo curso, porque el próximo 4 de octubre volveremos con todos ustedes. Gracias.